Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Como siempre, me imagino y espero que ustedes están del otro lado, nos están escuchando, están esperando que el programa empiece y escuchar y prestarle atención a las interesantes notas que vamos a tener. Hoy vamos a continuar con la entrevista al director del Museo Náutico de Barcelona, el doctor Enric García Domingo. Como les expliqué el viernes pasado, es una entrevista larga, interesante, la tenemos que ir partiendo en el programa, así que hoy escucharemos la segunda parte de esa entrevista. Y después nos hemos contactado o tenemos una nota muy especial con un veterano de la Guerra de Malvinas, pero no solo con un veterano o con el veterano, sino un veterano que trajo su avión, aunque a ustedes les cause gracia. Él trajo su avión, devolvió su avión a la Argentina que había sido vendido para exponerlo, que ya nos va a contar, para que ese avión se exponga, para que todos podamos en su momento disfrutar cuando esté todo el centro cultural y el lugar de recepción esté preparado. Y eso va a ser en la en Sunchales, en la provincia de Santa Fe. Así que hoy también, después de escuchar al doctor García Domingo, vamos a hablar con el veterano de Guerra de Malvinas, aviador naval, Owen Kripa, que esto últimamente estuvo en las noticias, estuvo en los periódicos, justamente por esta nota del avión, y que tuvimos la suerte de conseguir una entrevista con él. Y ahora sí, antes de continuar, pasamos ya a escuchar la nota con el doctor Enric García Domingo, como ya saben, director del Museo Náutico de Barcelona, que va a aportar unas interesantes ideas y después lo vamos a comentar. Después que escuchemos la nota, vamos a comentar lo que el doctor dijo, un poco también relacionado con lo que dijo la semana pasada. ¿Está la nota?
Tiene que ver con el mar. Es que toda la inmigración, el gran caudal humano que pobló nuestro país, además de lo que era original de los primeros pueblos, pero el 80% de la población llegó por el puerto de Buenos Aires.
Llegó por mar,
o sea, no viene por otro lado.
No. Y aquí hay
por lo menos durante la primera época. Ahora hay un poco más de inmigración de países limítrofes, pero originalmente Argentina es un país con mayoría italianos y españoles como población, ¿no? Descendientes.
Y eso nos da una oportunidad muy interesante también, porque que nosotros aquí en este museo, en el Museo Marítimo de Barcelona, lo vemos muy a menudo. No siempre podemos ayudar, pero muchas personas que intentan reconstruir de alguna manera la historia de su familia, el recorrido de su familia, y siempre hay esta parte de la aventura marítima de saliendo de Barcelona, saliendo del puerto de Vigo, saliendo de otros puertos. Entonces hay una conexión y mucha gente, me consta, porque contacta con nosotros, mucha gente en Argentina, por ejemplo, pues tiene esta historia del viaje marítimo como uno de los grandes hechos de la familia. Conservan documentación, a veces el billete del pasaje en la compañía transatlántica, que es una cosa muy típica, o fotografías. Entonces, desde ese punto de vista, hay una conexión también interesante entre el Museo Marítimo de Barcelona y Argentina, en el sentido que nosotros, de alguna manera, preservamos un trocito de esa historia. O sea, que tenemos aquí un trabajo, es un trabajo muy bonito, ¿eh? Hay que reconocerlo, un trabajo muy bonito. Y si alguien, un argentino, una argentina, tiene oportunidad de venir a Barcelona, Barcelona es una ciudad turística donde hay mucha oferta cultural. Eso es muy bueno para nosotros, pero es malo en el sentido de que el turista estándar acostumbra ir a ver 4 o 5 cosas que son las conocidas. Hay que ver la catedral, la Sagrada Familia, el modernismo, los aficionados al fútbol van a ver el campo del Barça. Pero Barcelona tiene muchos elementos que son casi únicos y este museo es uno de ellos. Es un museo que la gente en el exterior, el turista estándar, el visitante estándar, no conoce, y cuando viene es una sorpresa. El edificio mismo es un shock, porque uno no lo espera. Incluso este edificio tiene una característica muy curiosa, que es, como es un arsenal de galeras, está hecho para barcos muy largos, es un edificio muy plano, que desde el exterior ves como una masa de piedra, una muralla, y no te das cuenta de las dimensiones. Cuando entras en el museo, ves el edificio, y ves que en el centro del edificio hay una galera, hay una réplica de una galera a tamaño natural, un barco de 60 metros metido allá, que además es un barco decorado con mucha riqueza. Ostras, es una impresión que todo el mundo se lleva. Por lo tanto, yo pienso que es una visita recomendable, incluso a la gente que en principio el mar no le interesa, pero es un lugar de cultura y es un lugar también muy agradable para venir con la familia, con niños, esas cosas.
No, más el edificio en sí, ¿no? Porque es un edificio, como dijimos al principio, medieval, sí, que todavía mantiene y conserva las características románicas y góticas de la construcción original.
Es un edificio que no lo encuentras. Yo a veces digo en broma, pero no tiene un fondo de verdad. Cualquier gran ciudad tiene una catedral, tiene palacios, tiene un estadio de fútbol, tiene un palacio de justicia. O sea, al final acaba siendo que hay un tipo de arquitectura que está casi en todas partes, pero en cambio un arsenal como este no lo hay, y menos fuera de Europa. Por lo tanto, ya es un elemento importante. Y después esto, que esta idea de que todo lo que tiene que ver con el mar lo vinculamos todos a la aventura, al viaje, al descubrimiento. O sea, hay muchos conceptos que forman parte de nuestra vida, y que en un museo marítimo siempre encuentras algo que te gusta o que te resulta sugerente. Todos hemos vivido un mundo de películas, de piratas, de navegantes, de exploradores, de guerras. Entonces todo esto en el museo acabas encontrando, pues, esos cartografía, instrumentos, cañones, maquetas, cosas que te retrotraen, te llevan un poco a tu infancia y a este imaginario. Hay una generación que ha vivido con Piratas del Caribe y yo soy de una generación anterior, pero en el fondo el mar para todos continúa siendo una cosa que te suena como una campana, decir, ostras, aquí hay un margen para la aventura.
Además, pues, un montón de cosas no conocidas, porque en realidad uno, la parte de terrestre, sí, ejército, es como que es más conocido. Sí. En cambio, cuando de repente se encuentra con la realidad del mar y los elementos, ¿no? Si uno se acerca a un barco histórico, y uno se pone a pensar en ese barco, en la gente que navegaba en ese barco, que no, yo siempre digo lo mismo, no eran un crucero, no, como cuando llegaban a América, no, o en los primeros viajes. No. Entonces uno ve esas naves tan chiquitas, muchas, y así, ¿cómo acá había 80 personas haciendo un viaje?
Parecía más una prisión, ¿eh? Una
exacto, prisión. No hay lugar donde moverse, no sé.
El mundo marítimo tiene un problema que aquí en el museo, en todos los museos, lo hemos detectado desde hace mucho tiempo, y estamos trabajando para darle la vuelta, que es que el mundo marítimo ha sido durante siglos un mundo muy masculino, muy masculino y muy limitado a la gente implicada directamente. Y eso ha creado un poco la idea de que era cosa de un sector, los
sí,
marinos.
De una élite, de un élite, grupo.
O una gente que navegaba, los profesionales, los que no tenían más remedio, incluso hoy en día la gente que navega, la gente que pesca. Y entonces aquí hay un error de concepto que se está trabajando desde hace muchos años, que es eso, mirar solo a un cierto tipo de personas, hombres que navegan o que están detrás de la navegación, poniendo dinero, son armadores y tal, y hay que mirar a otro lado, que son las comunidades marítimas, o sea, las sociedades, que son hombres, mujeres, niños, gente mayor, sociedades. Buenos Aires es una sociedad marítima donde todo ha girado alrededor del mar, y allá hay gente que navega, pero hay gente que construye barcos, hay gente que construye velas, hay gente que se dedica al comercio, hay mujeres que gestionan la unidad familiar, pero también se ocupan del negocio, que cada día estamos descubriendo más el papel de mujeres que no las veíamos, pero que estaban ahí. Las mujeres que gestionan la familia desde el punto de vista de la formación de los hijos que acabarán siendo marinos.
Entonces, la mujer del marino, ¿no? La mujer marino es un personaje especial, particular, porque se tiene que hacer cargo de su familia, sí. Yo mando un caso que no es español, porque es el almirante Brown, sí. La mujer del almirante Brown, cuando él viajaba y andaba de campañas, como cualquier marino, ella tenía que ocuparse de la familia, del negocio, del comercio, de todo. Y como ella, como todas las mujeres, que están desaparecidas, en la historia están desaparecidas, ¿no?
Pero es apasionante, nosotros estamos descubriendo cada vez más, porque, claro, primero no mirábamos. No interesaba a las mujeres, no está, no interesa. Cuando dicen, ostras, sí que interesan, hay que buscarlas, ostras, ¿cómo las encuentras? Mira, por ejemplo, ahora, por poner un ejemplo, que en Argentina estoy seguro que es lo mismo, los hombres hacían poderes para que las mujeres pudieran
cobrar y mantener a la familia, todo. Sí.
Entonces, en los archivos de los notarios, seguro que en Argentina está lleno, pero hay que buscarlos. Hay estos poderes. Sí, sí. Entonces, ¿tú qué descubres? Que es que las mujeres tenían que estar capacitadas para hacerlo todo, pero ellas trabajaban con independencia. Con un marido que está 2 años fuera y que no sabe si va a volver, tú tienes la capacidad de hacerlo todo. ¿Y eso qué es lo que creo que es más importante? Que esto debía crear, seguro, un carácter especial. O sea, estas mujeres de la comunidad marítima eran mujeres acostumbradas a trabajar con independencia y seguramente a que nadie les dijera nada, lo que tenían que hacer. Entonces aquí tenemos un trabajo. Dentro de esta cultura marítima hay un trabajo importante. Y esta sería una de las líneas que, por ejemplo, sería muy interesante trabajar en esta especie de comunidad marítima latinoamericana que estamos creando, que nos interesa buscar proyectos que podamos compartir todos. Hay varios proyectos, el mundo de la emigración es uno, el mundo de las comunicaciones es otro y el mundo de la mujer en el mar es otro. Todos en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en México, en España, hay la misma historia o muy parecida. Entonces, buscar proyectos que nos permitan tener casos diferentes en países diferentes y juntarlos todos y ver como una fotografía a distancia. En el fondo, la cultura marítima nos permite esto, y buscar una conexión con el mundo latinoamericano nos puede dar muchas alegrías, yo estoy seguro, por razones a veces del momento. Nosotros aquí en este Museo Marítimo, nosotros durante muchos años estuvimos muy dedicados al mundo mediterráneo. El mundo marítimo mediterráneo necesitaba articularse, ordenarse y ponerse, dar un golpe en la mesa, que decimos, un puñetazo en la mesa, respecto al mundo anglosajón. Esto está bastante resuelto. Ahora estamos mirando hacia Latinoamérica porque aquí hay mucho trabajo por hacer.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Mi barquito de papel, con Joan Manuel Serrat. Y ahora vamos a ir a esa nota súper interesante, la del que acaban de escuchar. Después lo vamos a analizar, vamos a conversar un poco sobre todo ese tema de la cultura marina y todo lo que llega a través del mar y la relación que hay entre el mar, América, España, Inglaterra, que es lo que un poco lo que habló el doctor García Domingo. Pero ahora sí, les voy a presentar a la siguiente nota, donde quien va a hablar, como les dije al principio, tiene un solo mérito, o el mérito más importante de su currículum, es que fue veterano de la Guerra de Malvinas. Y saben ustedes que acá los veteranos de la Guerra de Malvinas son muy valorados, como tienen que ser valorados en todo en nuestro país. Lamentablemente a veces no sucede, pero eso sería la realidad. Y como les digo siempre, tenemos héroes que andan caminando por el mundo y no se los convoca, no se les pregunta, no se los entrevista. Y es difícil hablar con San Martín, pero no es difícil hablar con un veterano de la Guerra de Malvinas que puede contar su experiencia. Y en este caso, el señor Teniente, ¿no? Teniente de navío, Owen Cripa, aviador naval, como les dije, es quien va a relatar en una nota donde vamos a conversar, y él nos va a contar justamente qué es lo novedoso y qué es lo importante de lo que en este momento intenta hacer y que necesita el apoyo de todos. Así que espero que después de escuchar esta nota haya mucha gente que quiera apoyar la propuesta, porque es súper, pero súper interesante. Y ojalá se pueda concretar en toda la dimensión del proyecto, porque el proyecto es enorme, es importantísimo, y ojalá se pueda concretar. Así que, bueno, pasamos entonces a oír y a entrevistar al teniente de navío, aviador naval, BGM, veterano de Guerra de Malvinas, señor Owen Cripa.
Buenas tardes, estamos hablando con el veterano de Guerra de Malvinas, Owen Cripa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Owen?
Muy bien, Beatriz, ¿cómo están ustedes? Un saludo para usted y para su audiencia.
Muy bien. ¿Usted como veterano participó en la aviación naval? ¿Es aviador naval?
Soy aviador naval, exactamente, piloto de la Armada Argentina.
Exacto, porque hemos tenido varias notas, pero marinos... de barco, ¿no? Estaban en barcos, en buques. Así que, bueno, es interesante hablar con alguien de la aviación naval. y más con usted, que hay una situación muy particular. Me llegó a mí el otro día una información sobre un acontecimiento particular en Sunchales, es el lugar donde usted está.
Sí, yo vivo en Sunchales, el noroeste de la provincia de Santa Fe, una zona agrícola, ganadera, láctea. Esto se llama la cuenca láctea. Acá, como ustedes manifestaban recién, pudimos recuperar el avión con el que yo operé desde Puerto Argentino. La primera escuadrilla aeronaval de casi ataque fue la única escuadrilla de reactores que operó desde Puerto Argentino. Y con el avión 115 yo ataqué en solitario el desembarco de los 16 buques ingleses, el desembarco anfibio que se llevó a cabo en la bahía de San Carlos. Ataqué a la fragata Argonaut con cañones y cohetes, y después, para salir, para escapar, volé entre medio de todos esos buques hacia la bahía de Ruiz Puente. En la última parte me lanzaron misiles, y después, ya cuando superé al último buque, me tiraban cañones, que era algo realmente, cada vez que me acuerdo me da la impresión que fuera un guiso caliente como explotaban debajo mío, porque yo iba trepando ese pedazo de tierra. Después de atacar estos buques, yo regresé inmediatamente. Cuando terminé mi última corrida, regresé e hice un dibujo de la disposición de estos buques para llevar la información a Puerto Argentino. Y con esa información se lanzaron después los ataques más pesados, porque el avión Armaki, el MB-339, el 4 Alfa 115, que era la matrícula, es un avión de entrenamiento y de ataque liviano, no es un avión que tenga el potencial suficiente como para hacer combates aeronavales, ¿no es cierto? Este avión fue entregado a un compra y venta de armas a cambio de repuestos para los helicópteros Sikin, porque en el año 1999, año 2000 aproximadamente, a partir del retorno de la democracia, las Fuerzas Armadas sufrieron la quita de sus presupuestos, y ese año la Armada tenía que poner en condiciones, como todos los años, los helicópteros Sikin, precisamente para cumplir la campaña antártica. Los buques y los helicópteros son fundamentales para esa misión, debido a que es el único medio que permite proveer todo, llevar gente, material y todos los insumos necesarios para las personas que quedan en ese territorio, ¿no es cierto?
Claro, los que están en las bases antárticas.
Sí, sí, porque hay cantidad de bases, de las cuales muchas de ellas, creo que 6 o más, son bases permanentes.
Sí.
Ahí hay gente durante todo el año. Inclusive Argentina es uno de los pocos países que tiene 5 argentinos, 8 creo, argentinos nacidos en Antártida.
Claro, porque muchas, incluso hay familias ahora instaladas.
Sí, totalmente. Maestros, médicos, enfermeros, sí. Madres, padres, hijos, y ya te digo, varios ya nacidos ahí, que es algo hermoso, ¿no es cierto?
Y sí, bueno, es un buen símbolo de soberanía e importancia para el país, ¿no?, de ese territorio.
Totalmente, totalmente. Pensá que desde el año 1901 tenemos permanencia ahí, y hubiese sido terrible no haber cortado esa permanencia por falta de presupuesto. Y eso hizo que este avión se fuera a Estados Unidos, y ahí comencé las negociaciones. Mejor dicho, los que lo compraron enseguida me ofrecieron vendernos. Pero estoy hablando del año 2005, te imaginas, 20 años pasaron, así que idas y vueltas, hasta que en el año, varios contratiempos en todas las negociaciones, con muchas trabas, ¿no? Hasta que en el año 2022 un grupo de amigos de acá de Sunchales me dijeron: Owen, al avión lo tenemos que traer a Sunchales, y comenzamos un emprendimiento que es absolutamente privado, a nombre del Aeroclub de Sunchales. No tenemos apoyo del Estado ni de ninguna institución, y pedimos un préstamo para afrontar los costos que implicaba comprarlo al avión, trasladarlo desde Houston hasta Peachtree, desde Texas hasta Georgia, luego embarcarlo, traerlo hasta el puerto de Montevideo y luego tenerlo acá en Sunchales. hasta ese momento yo la campaña la había hecho de manera tibia, invitando a amigos, invitando a gente que de manera anónima y voluntaria pudiese aportar algún peso a la cuenta del Aeroclub, que es queso.ciclosuela, abrimos esa cuenta para este fin, y la gente empezó a aportar prácticamente con esos aportes. Todavía no terminamos de devolver el préstamo, pero estamos casi para hacerlo, y a partir de ahí empieza la segunda y la tercera etapa de este sueño. Ya tenemos el avión acá. Ahora
una preguntita. La acción suya en Malvinas, ¿cuándo fue? ¿Qué día?
El 21 de mayo de 1982.
¿Y el avión cuándo llegó? Porque sé que llegó ahora en enero a Sunchales.
El avión llegó hace unos pocos días atrás, en este momento en la vorágine que estoy viviendo con todo lo que tenemos
que preparar. Sí, no importa, pero sí sé que llegó en estos días sí.
Sí, llegó el lunes fue 27, el domingo 26, sábado 25, el viernes 24. ¿Y sabes por qué me acuerdo que fue viernes 24? Porque el 27 de enero fue mi cumpleaños y el avión este llegó casi como regalo de cumpleaños. Yo no lo podía creer.
Claro, fue como el regalito de cumpleaños. Días más, días menos, es un regalo que puede llegar adelantado o unos días atrasados.
Pero, ¿qué te parece? En vez de abrir un paquete, yo abrí un contenedor.
Pero además con un elemento muy caro a vos, ¿no? Algo muy caro a tu persona.
A nuestros sentimientos, sí. ¿Sabes que hubo una movida increíble, no, con esto? Porque yo estaba recontra preocupado estos últimos meses, no dormía, porque digo, pucha, hay gente que puso dinero confiando en mí. Y digo, a ver si surge algún imprevisto, algún inconveniente, que el avión no llega. Bueno, cuando llegó sentí alivio y alegría. Alivio por esto. Porque aparte pude mostrar por las redes, el avión ya está acá, ya lo podemos tocar, para dar tranquilidad a todos aquellos que habían confiado. Y ahora el 21 de marzo vamos a mostrar lo que compramos, que está todo desarmado, hay que armar toda la logística para ponerlo otra vez en condiciones, y empezar a construir el edificio. Es decir, la segunda etapa de este sueño es armar el avión y construir el edificio. Y la tercera etapa es ponerlo en funcionamiento, que es la idea es que esto sea un faro que replique en el centro de nuestro país nuestro reclamo soberano sobre Malvinas y el futuro de la Antártida, sobre todo, que va a ser un territorio que ya está medianamente disputándose y tienen los movimientos hacia ese sentido, ¿no es cierto?
Exacto, o sea, el tema de Malvinas toca directamente a la Antártida, a la soberanía y a la posesión del territorio antártico.
Absolutamente.
Entonces, ¿y el avión está en condiciones de ser reparado como para que vuelva a funcionar a pesar de los años?
No, el avión no va a funcionar, el avión va a estar en exhibición estática, va a estar original, porque inclusive no lo vamos a pintar, vamos a recuperar la pintura original. Ya estamos hablando con personas y empresas que son especialistas en restauración, y va a estar bajo techo en un espacio que va a ser vidriado, es decir, se va a poder ver desde el exterior del edificio y se va a poder entrar al edificio y hacer un recorrido desde la parte baja del avión hasta la parte superior por unas escaleras que van a estar girando alrededor de él. Va a poder ser visitado por gente con dificultades de movimiento, porque eso ha sido tenido en cuenta, y el edificio va a tener tres áreas, un área social, un área educativa y un área histórica. El área histórica va a ser donde va a estar montado el avión, que va a estar la parte de administración. El área educativa va a ser un museo interactivo, se está trabajando con inteligencia artificial y va a haber una sala para charlas o conferencias. Y el área social, una plaza semicerrada con un lugar para tomar un café, con unas paredes donde se van a ir proyectando a la noche distintos tipos de videos. Y después, una vez que esté todo esto, se lo tiene que hacer vivo, se le tiene que dar vida a esto. Se va a armar un cronograma de actividades que va a ser anual, donde se va a difundir cada semana quiénes van a ser los actores, que van a ser unidades, de las distintas unidades que estuvieron participando, militares o civiles, que van a estar contando sus vivencias en Malvinas y van a estar pudiendo ser observados a través de las simulaciones por los medios estos de inteligencia artificial, ¿no es cierto? El sueño es grande, estamos muy entusiasmados, hay muchísimo trabajo y estamos invitando a la gente a que hagan su pequeño aporte, su pequeña colaboración al alias este que yo les repetí recién, que es queso.ciclo.sueta.
Está bien, mejor contribución, sí. Para que la gente lo agende.
Claro, porque la mejor contribución que pueden hacer ustedes, porque por ahí me preguntan, ¿y cómo podemos contribuir? Es difundiendo. Y nosotros, a través de las redes, como Misión Owen, o arroba Misión Owen, van a poder seguir viendo todos los avances. Es decir, aquel que ponga un peso va a ver ese peso reproducido en el armado de un avión o en la construcción de un,
el edificio,
o en la compra de un ladrillo, ¿no es cierto?
Exacto, claro, eso es importante, ¿no? Porque si no la gente, como digo, que eso es importante, porque si no la gente dice, yo pongo plata, pero
claro,
¿qué certeza tengo de que la usen para lo que me dicen? Ahora, sí, la propuesta y el proyecto es impresionantemente grande, o sea,
es grande. Sí,
para
sí,
semejante construcción y toda esa actividad y toda esa parte tecnológica, realmente totalmente, es un proyecto a gran escala.
Es un lindo sueño. Les vuelvo a repetir, el 21 de marzo a la tarde vamos a hacer la presentación. La gente ya va a tener una vivencia más concreta de lo que pretendemos. Y lo vamos a hacer, porque yo soy muy persistente. Mi padre, cuando yo estaba en la guerra, yo lo llamo en pleno conflicto, yo estaba combatiendo en Puerto Argentino, lo llamo y lo primero que me dijo, no me dijo, nene, cuídate, lo primero que me dijo mi padre es, no aflojes ni bajo el agua, fíjate vos, no aflojes ni bajo el agua, no te rindas nunca. Y eso lo llevo siempre metido en mí, ¿viste? Y eso me da fuerza para pelear ante tantas dificultades que tenemos y las que seguramente tendremos que sortear, pero tengo una confianza absoluta. Yo estoy convencido que la gente se va a sumar y va a sentir esto como propio.
Sí, yo creo que a medida que el proyecto vaya avanzando y la gente lo vaya viendo, va a haber más interesados en ayudar, o sea, porque es una cosa que nos llega a todos. Y realmente poder ver así en vivo y en directo, de cerca, un elemento, un avión en este caso, de los que combatió en Malvinas, realmente va a interesar a la gente.
Estimo que sí, estoy convencido que va a ser así.
Ahora, ¿y el terreno es se construye en el aeroclub?
No, el terreno es un terreno que nos cede la Municipalidad de Sunchales, le cede al aeroclub un terreno que está sobre la autopista, un lugar muy muy lindo, prácticamente sobre una de las cabeceras de nuestro aeródromo, que tenemos un aeródromo muy lindo acá en Sunchales, que pueden operar aviones de cabotaje, porque tiene 2.500 metros de extensión, tiene unas instalaciones muy 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 buenas. Va a estar en esa, muy próximo ahí, cruzando la autopista, va a estar el edificio con el avión hacia la autopista, apuntando hacia las Islas Malvinas.
Bueno, realmente es un proyecto hermoso, ambicioso, pero muy, muy valioso y esperemos que la gente aporte, ¿no? Y se comprometa con el proyecto y ayude para que se concrete, porque es un...
Mira, a mí lo que me da muchísima fuerza y tranquilidad es que hay gente muy humilde, empleados ahí desde Buenos Aires, que inclusive los fines de semana cuando no trabajan se han venido a charlar conmigo, yo no los conocía, y que todos los meses están haciendo su pequeñito aporte. Yo digo, bueno, ahora que empecemos ya con un pedido más grande, que empecemos a mostrar lo que estamos haciendo, estoy seguro que la gente se va a seguir sumando, porque va a sentir esto como propio, ¿viste? Va a sentir esto como propio. Recién me llamaba una señora de un pueblo acá vecino, dice, con mi familia aportamos porque queremos ser parte de eso. Bueno, es exactamente lo que yo quiero, que cada uno de los que aporte se sienta que es parte de esto.
Y sí, exacto, porque es algo que nos llega a todos y de alguna manera todos queremos participar o ver que eso se haga real.
Se haga realidad, seguro.
Porque, es algo que lo vamos a poder disfrutar y valorar.
Seguro.
Cualquiera que lo quiera ir a ver. Además,
seguro, aparte lo lindo, ya te digo, es que lo vamos a ir mostrando por las redes, viste que está de moda ahora las redes. Y la gente va a ir viendo qué se hizo hoy, qué se hizo el mes que viene, qué pasó este mes, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir contando, entonces va a entusiasmar más.
Además de las redes, por supuesto que periódicamente podemos hablar del tema y estar en contacto. Buenísimo. Y cuando hay un avance importante para hacerlo público, el programa Bitácora estará a disposición de ustedes. Bueno. Para
Muchísimas
que gracias. Den a conocer los avances. Así que el próximo paso es el 21 de marzo.
Sí, exactamente. El próximo paso es el 21 de marzo.
¿Y ese Están día qué se hace?
Este día va a llegar la gente, vamos a poner un escenario, vamos a poner un telón muy grande, vamos a mostrar qué es lo que compramos, vamos a mostrar el avión desarmado, las alas, el toscano, el timón, y vamos a hablar, vamos a contar y vamos a proyectar en ese telón grande el proyecto edilicio, de tal modo que la gente sepa exactamente en qué dos cuestiones vamos a avanzar, la restauración del avión por un lado, que tengo que traer especialistas, y la construcción del edificio, donde saldremos a pedir precios o donaciones de materiales, muebles, y lo vamos a hacer. Yo tengo mucha fe, yo tengo muchas ganas de que se haga.
Y seguramente se va a lograr, seguramente. Además, como le digo siempre que hablo con algún veterano de la Guerra de Malvinas, ustedes son los héroes que todavía están en la calle y con los cuales nos podemos comunicar y nos pueden contar su experiencia. Normalmente uno a los que ve como grandes patriotas o grandes héroes ya están muertos. En el caso de ustedes, todavía tenemos que aprovecharlos para que nos cuenten su experiencia.
Por
es difícil
supuesto.
Preguntarle a San Martín cómo cruzó los Andes, pero...
Qué lindo hubiese sido, ¿no?
Claro, pero es difícil, pero a ustedes no se los puede desperdiciar y tenemos que oírlos, saber su experiencia, que nos cuenten
claro,
lo que vivieron.
No, y
esto es algo que va a quedar para siempre.
Seguro, y va a ser un lugar para eso. Acá, periódicamente, todas las semanas, vamos a tratar de que se den charlas las distintas unidades que participaron, las distintas personas que participaron en la guerra, de tal modo que quien venga por Sunchales puede saber a quién puede escuchar o qué puede ver de lo que sucedió.
Bueno, muchísimas gracias, Owen Kripa, veterano de la Guerra de Malvinas, uno de los héroes que todavía tenemos en nuestro país, y un orgullo que, o sea, conversar contigo y un orgullo que haya decidido ese proyecto que parecería tan...
inalcanzable.
Sí, o tan enorme, pero que se va haciendo y que va seguramente a salir, porque creo que casi todo el país lo quiere y quiere saber que eso va a estar y va a estar al alcance de cualquiera. Muchísimas gracias,
no,
y
gracias
por haber permitido esta conversación.
No, al contrario, el que agradezco soy yo, porque siempre digo, mi voz aquí solo es corta, a través de ustedes llega mucha más gente. El que agradece soy yo. Y permanezco atento para cualquier inquietud que tengan.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Acabamos entonces de escuchar, como les decía, vieron que era una nota muy interesante y que vale la pena tenerlo presente, vale la pena saber que en Sunchales están intentando armar un avión que participó en la Guerra de Malvinas, o sea, un símbolo, un elemento, una prueba que va a quedar para la historia y para todas las futuras generaciones que van a poder ver en vivo y en directo el avión cuando esté armado, cuando esté expuesto en ese edificio, en ese centro cultural que lo van a encerrar dentro de una cabina de vidrio para protegerlo y para que todos puedan visualizarlo. Entonces creo que este es un proyecto que vale la pena y sería muy bueno que todo aquel que pueda aporte y ayude. Ya nuestro país tiene mucha gente. Es como cuando estamos con el aviso Sobral, queriendo rescatar y reflotar el aviso Sobral, otra prueba viviente de la Guerra de Malvinas. Un barco en el cual hubo muchos muertos, donde hubo grandes actos de valor, y está ahí que peleando por sobrevivir. Tenemos cosas valiosas en nuestro país, cosas que tienen que ver con nuestra historia reciente, pero que si no las conservamos, que si no las mantenemos, desaparecen. Y en el día de mañana ya hay, eso no se puede restaurar, o sea, dentro de 20 años no se va a poder restaurar si no se hace ahora el avión por el cual Owen Kripa hizo un acto de valor en medio de la Guerra de Malvinas. O no se va a poder reflotar el aviso Sobral si fue desguazado. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar en lo que vale la pena, en dónde hay que invertir futuro. No es solo una industria, no es solo un beneficio económico. La historia de nuestro país y una acción de valor como fue la Guerra de Malvinas, porque todos los que allí pelearon y murieron fueron valientes, creo que hay que tenerlo en cuenta. Ahora podemos mantener los restos, los recuerdos. Dentro de 10 años ya no queda nada, y entonces lo único que nos van a quedar son documentos, papeles, pero no vamos a tener ningún resto material. Así que todos estos proyectos que surgen tratando de recordar y valorar la Guerra de Malvinas, homenajear a la guerra, a los muertos y a los vivos valientes que pelearon por nuestro país, con éxito o sin éxito, pero ellos pelearon por nuestro país. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta y realmente pensar en la manera de apoyar y de salvaguardar alguno de todos estos elementos. Hay muchos otros, simplemente yo hablo de estos dos porque son aquellos con los cuales nuestro programa ha tenido la posibilidad de presentárselos. Entonces, hay instituciones, hay personas, organizaciones en nuestro país que pueden trabajar, ayudar, colaborar para que eso se mantenga, para que esos restos materiales de un acto histórico, como fue la Guerra de Malvinas, sigan en vigencia y que el día de mañana nuestros descendientes tengan cosas para ver. Porque a nosotros nos gusta ver o pensar en las cosas del pasado, pero todo esto va a ser dentro de unos años pasado de los argentinos del momento, y que justamente van a ser el pasado de nuestros descendientes. Por lo tanto, hay que valorarlo, hay que pensar esa realidad, y dentro de los medios o por las formas posibles, lograr que esos elementos se conserven, se mantengan, puedan seguir en vigencia. Así que las entrevistas son muy interesantes, el proyecto este de Sunchales realmente es valioso. El 21 de marzo, como dijo Owen Kripa, va a ser el segundo paso de esta iniciativa. Iniciativa que ya lleva varios años y que el que quiere seguirlo puede buscar en internet Misión Owen y ahí van a encontrar lo que se va haciendo, lo que hay. Espero que les interese la nota, que se entusiasmen con estas noticias, estos elementos, y un poco cada uno de nosotros aportemos con lo que se pueda difundir, dar a conocer, lo que cada uno pueda valorar, y el que puede aportar dinero, bienes, bueno, mejor así. Pero es nuestra historia, y les repito, y dentro de pocos años, ya lleva más de 40, dentro de pocos años va a ser un pasado ya no tan reciente. Y no hay que olvidarlo, porque a veces el concepto ha sido mejor olvidar, y en realidad no se puede olvidar hechos donde hubo argentinos que pelearon y murieron por la patria. Porque si valoramos el cruce de los Andes, las campañas de Belgrano, porque son pasado antiguo. Bueno, esto también hay que valorarlo. Y pasemos a la última canción del programa antes de llegar al final. Así que pasamos a escuchar la tercera canción.
Que no te llegue triste mi cantar, porque le puse una sonrisa a mi guitarra para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirada. De cantar, así dejé que el viento inflara mi pañuelo, dueño de mi tiempo y capitán. Me encaramé al palo mayor de tanto sueño. Vine a caminarte con mi copla y continuar, es largo mi camino y va.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La canción anterior fue la segunda, Marcha de la Aviación Naval, y la que acabamos de escuchar es Samba de Amor y Mar. Un poco para ir matizando el programa. Ya nos quedan pocos minutos de programa. Me gustaría entonces resaltar la nota con lo que hemos conversado y hoy han escuchado ustedes con el director del Museo de Barcelona, porque ese concepto que él dio de cultura del mar, de que hay muchas cosas que llegan por el mar y que tanto América Latina como España tienen una historia marítima, una historia naval importante que abarca la pesca, el deporte. Un poco cuando él hablaba yo sentía que estaba hablando del programa, ¿va? Para ser humilde, que abarca la pesca, el deporte, por supuesto la historia naval, los antecedentes, bueno, todo lo que tiene que ver con el mar, el comercio como uno de los elementos, ¿no? Él hablaba de hacer un ejercicio y analizar cuando uno va pensando cuántas cosas de las que uno nombra o de las que usa llegan por el mar, o cómo se constituyó la sociedad, por ejemplo, la de América, y en particular él habló de Buenos Aires como una ciudad marítima, como es, aunque tenga un río, no tenga mar, pero no importa. Todos los que llegaron a Buenos Aires vienen del mar. O sea, la gente que llega a través del puerto viene desde el mar, cruzando el mar. Entonces, él hablaba de lo importante, que lo que significa esa mezcla de culturas, de idiomas, de pueblos que llegan a un mismo lugar a través del mar. Y cómo hay que destacar toda esa parte de historia marítima. Él hablaba de que en la historia marítima anglosajona es como que se ve normal y todo el mundo lo entiende como que tiene una historia marítima. Porque, claro, la historia marítima anglosajona se difundió, se conoce, todo el mundo ha oído o sabe de algo que ha pasado a través del mar. Pero la historia marítima hispana es como que no existió, como que no hubo una historia marítima. Y entonces es importante que se asuma que el mar tuvo mucho que ver con la historia de América Latina, o Hispanoamérica, como les guste, pero tuvo mucho que ver. Como decíamos el viernes pasado, todo el que llegó a las costas de América llegaron a través del mar. Todos vienen de otros lados, vienen de otros países, se incorporan a una sociedad preexistente, y todo eso se fusionó, sobre todo en la parte de la América española o Hispanoamérica. Las dos culturas desde el principio se fusionaron, los que estaban en América con los que vinieron. Y eso creó una característica muy particular, y en especial en Buenos Aires, que era uno de los, o sea, el puerto de entrada más importante del sur de América, el único puerto hispano del sur de América, donde todos llegaban por ahí, y ahí trajeron, como dije al principio, la cultura, el idioma, los diferentes idiomas. Piensen que en nuestro país tenemos habitantes de los diferentes países del mundo y que acá se han mezclado, se han unido. No tenemos grandes enfrentamientos culturales, por el contrario, y todo eso tiene como puerto de entrada el mar, o como puerto de entrada físico y real, el puerto de Buenos Aires en un primer momento. Después, lógicamente, los diferentes puertos que tienen que ver con toda nuestra costa litoral fueron aportando lo suyo. Entonces, es algo que hay que destacar, y él lo destacaba muy bien. Y él decía que ellos ya se habían encargado de difundir el valor del mar en lo mediterráneo, que ahora tocaba difundir la importancia del mar y de la cultura marítima en América Latina, en América del Sur, donde realmente no hay demasiada conciencia de la importancia que el mar ha tenido para nuestras culturas. Y como se me está acabando el programa, espero que les haya resultado interesante. El programa que viene vamos a recordar y vamos a hacer una nota, porque vamos a estar sobre la fecha de la Antártida Argentina, 22 de febrero. Así que en el programa que viene vamos a hablar nuevamente de Antártida, porque el 22 de febrero es el día de la Antártida Argentina. Es la primera vez que la bandera argentina flameó en tierras antárticas. Y espero, entonces digo, que hoy les haya gustado. Ya los estoy saludando porque ya veo, voy a empezar a ver los gestos de Ricardo diciéndome que corte, porque se me termina el tiempo. Así que espero les haya gustado. Los espero nuevamente el viernes que viene a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.